El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día martes 20 ya de septiembre, pasado las fiestas patrias, pasado todo, se supone. Querida Yanna, ¿cómo estás? ¿Cómo resististe este fin de semana eterno? Las fiestas, yo te vi en la fonda, ¿eh?, bailando unas cuecas, etcétera, y muy con mucho ánimo, muy entusiasmada.
Muy buenas tardes, Felipe, querido, sí, entusiasta. Ahora bien, ¿ha acontecido noticiosamente el
fin de semana? ¿El día martes?
Todo el fin de semana, si esto partió...
Bueno, yo creo que hay cosas en las que no vamos a estar de acuerdo, pero bueno, eso es parte de lo entretenido.
Oye, ya, te hago un resumen antes de ir a...
Vamos.
...en la participación del presidente Boric ante la 77ª Asamblea General de las Naciones Unidas, donde habló del estallido social, del resultado del plebiscito, de las violaciones a los derechos humanos, hasta de la migración, y de Israel, por supuesto. Habló de Israel, mientras en Chile la...
Más bien habló de Palestina.
No, porque habló de ambos. Fue más equilibrado que en sus intervenciones anteriores.
Ahí vamos a discutir.
No, porque habló de ambos. Llamó a no...
Sí, se habló de ambos.
Por una parte, llamó a no naturalizar las permanentes violaciones a los derechos humanos contra el pueblo palestino. Y por otra, a cumplir el derecho de Israel a garantizar el legítimo derecho de Israel a vivir en fronteras seguras. Entonces...
Y el pueblo, no solo no violar los derechos humanos del pueblo palestino, sino que su legítimo derecho a establecer una nación en esos territorios.
Un Estado.
Claro. Fue interesante el discurso del presidente Boric en esa y otras materias. Ya lo conversaremos con más calma.
Trato de hacerle un guiño a Israel después de la afrenta en la recepción de, en la no recepción de credencial. Oye,
yo no le diría afrenta, pero bueno, vamos a conversar, está entretenido. Me han retado todos, casi todos están de acuerdo contigo y no conmigo, así que es una pelea que yo pierdo, pero no importa.
No, bueno, pero yo tengo que reconocer conflicto de interés ahí en mi condición de judía.
No tiene nada que ver, estamos hablando desde la perspectiva de análisis nomás, yo no lo miro con ese punto, así que sácate ese prejuicio que te autoimpone.
Oye, y también hubo importantes acercamientos para avanzar en el Tratado Transpacífico, el TPP-11, porque el presidente se reunió. Tiene una bilateral, es que ya ahora como los horarios son distintos allá.
No, pero con la de la Comunidad Europea ya se reunió.
No, me estoy refiriendo al TPP-11 y por eso a la bilateral con Jacinda Ardern de Nueva Zelanda, porque ahí tiene pendiente esta negociación de cartas laterales para poder poner en tabla sin mayor temor a los conflictos judiciales, poner en tabla en el Congreso esto. Y con la Unión Europea, como tú planteas, claro, se reunió muy distendidamente con la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen. Ahora, curiosamente, el embajador de Chile ante la Unión Europea dijo que ya había un acuerdo para firmar modernización del acuerdo con la Unión Europea, cuestión que no se refrendó en esta bilateral, hay que estar atento. Y Mario Marcel también tuvo el desafío de convencer a los inversionistas. Bueno, tiene una maratón de reuniones con distintos inversionistas y tratando de convencerlos de que la economía chilena va camino a hacer los ajustes que necesita, que estamos sobrecumpliendo, dijo, nuestras metas fiscales, y por lo tanto, en términos de riesgo, nos estamos volviendo una economía cada vez más segura, afortunadamente, dijo. Y ese va a ser más o menos el discurso que le está planteando a los inversionistas en su ronda. Oye, el proceso constituyente avanza más o menos nomás. El viernes sería la reunión de partidos con Chile Vamos, aunque el dirigente diputado de Evópolis, Undurraga, acuérdame el nombre de pila, Felipe.
Francisco.
Gracias. Dijo que van a ir en la medida en que se cumplan los requisitos que plantearon. Básicamente se refería a esto de que no fueran tanto partido chico porque parecía como asamblea. Ahí hay que ver también qué pasa con el intento de exclusión del gobierno. Además, hubo una serie de encuestas que reabren estas peregrinas ideas de comisiones mixtas, de grupos de expertos que tengan incidencia, en fin, porque, bueno, son sondeos que detectan una cierta preferencia por ese tipo de mecanismos que no son tan democráticos. Y Álvaro Elizalde dijo que le habían pedido a los partidos que hagan sus consultas para que el viernes lleguen con propuestas, porque hasta ahora no es lo que ha ocurrido. Y los alcaldes se metieron al ruedo pidiendo que el proceso, y sobre todo la elección, no coincida con las municipales del 24, porque claro, ellos como incumbentes les complica, y además quieren tener un rol bien activo en el proceso constituyente, por lo mismo les permite posicionarse para sus elecciones, reelecciones, etc. Oye, en materia de delincuencia hubo una iniciativa interesante, porque se constituyó una fuerza de tarea para combatir el crimen organizado en las cárceles, que sabemos que arrecia, básicamente en la cárcel de Arica, Santiago 1, Colina 1, Colina 2, donde Gendarmería ha identificado, se informó, 100 bandas.
100 bandas, impresionante.
Increíble, ¿eh? Entre ellas el Tren de Aragua, pero dijeron que había otras, no todas conocidas, algunas más chicas, otras más grandes.
O sea, está lleno.
Que va a haber un fiscal especial para hacer estas investigaciones. Mecanismos de mayor reforzamiento de infraestructura para la detección de estos asuntos, por ejemplo, celulares, armas que se internan ilegalmente. Y esto es un esfuerzo mancomunado del Ministerio del Interior, de Justicia, la Fiscalía Nacional. Lo otro que te quería contar para ir cerrando es que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, pidió por segunda vez ya reagendar su comparecencia ante el proceso por responsabilidad de mando en la violación a los derechos humanos durante el estallido social. Y la segunda vez que pide reagendar, él tiene derecho a solicitar que la comparecencia se haga en su domicilio, en todo caso, así que no esté cumpliendo la norma. Pero no contrasta con lo que ha dicho en el sentido que va a colaborar activamente con este proceso. Oye, y lo otro que quería comentarte no es de hoy, pero ocurrió el jueves, me parece, que es la información del Ministerio de Desarrollo Social sobre el alza de la canasta básica, que subió a 59.000 pesos, lo que significa que la línea de pobreza está en 208.000 pesos, lo que a su vez tiene como derivada que estamos nada menos que con un 12% de pobreza, 2.630.000 chilenos. Eso, mi querido.
Sí, oye, vamos
a...
No.
¿No? Entonces,
no estaba no. Hay algo que tiene que ver con filtración de información desde el Ministerio de Defensa, oye.
Sí.
Son más de 400.000 correos del Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas, pero van a ser citados a la Comisión del Senado, la autoridad del Ministerio de Defensa, para explicar de qué se trata esto. Es un grupo de hackers, Guacamaya, y corresponde a una operación denominada Fuerza Represiva, la cual realizó una serie de ciberataques a fuerzas policiales y militares en Centro Sudamérica. O sea, hay un tema ahí que hay que verlo con más dedicación. Pero hay otra cosa que a mí me llamó mucho la atención, y es este ataque de grupos no sé si llamarlos animalistas o de otro carácter, que quemaron un par de carnicerías con bombas Molotov, reivindicando que no se siga comiendo animales, digamos, o faenando animales. Atacaron un par de cadenas de carnicería bastante conocida y quemaron un par de camiones, quemaron una... Es bien complejo porque que ya las organizaciones... A mí me hace dudar quiénes pueden estar detrás de eso, porque las organizaciones animalistas que tienen sus posturas bastante claras, pero en general también son organizaciones bastante pacíficas, que expresan su ¿cómo se llama?, posición, que rechazan muchas cosas, pero que lo hacen a través de incluso recurrencia a cosas más bien de performance artística, etcétera, ¿no? Y de presencia en las calles y de ir ganando adeptos. Pero este recurso de ir a quemar, etcétera, a mí me parece complicado, porque ya lo traspasa a otras áreas. O sea, es como que si algo no me gusta, lo quemo. No es una... Es obvio que no es una buena idea, pero me llama la atención de que se recurra a esa fórmula en grupos que habitualmente han usado otros mecanismos para expresar su rechazo a la muerte y al
maltrato animal con fines industriales. Sí, claro. No se había visto eso. Hay movimientos radicales, particularmente en Europa, ecologistas profundos también de distintas causas, pero no se había visto en Chile atentados. Eso ya es...
Claro, es bien, por eso te digo, hay radicalidad en posturas, digamos, pero así como en la acción, más bien recurrían a métodos de la no violencia activa o cosas de ese tipo, era lo que se había visto. Esto me llama mucho la atención, preocupantemente la atención. Eso nomás te agregaría.
La derecha le molestó mucho esto de que el presidente Boric dijera y tuiteara que la parada militar había sido, bueno, mucho reconocimiento, pero que había sido también un acto, una demostración de subordinación de los militares al poder.
A la sociedad civil.
Que es del todo evidente. Ahora, yo tengo de todas maneras, sí, en el sustrato de este planteamiento, como en la acción fallida de no recibir al embajador de Israel, que hay un guiño a la izquierda o un esfuerzo por mantener cierto vínculo con la izquierda o más bien el Partido Comunista, porque son causas más propias de esos sectores de las coaliciones de gobierno, frente a una situación de debilidad que lo ha obligado a incorporar a rostros emblemáticos del ex concertacionismo. Entonces creo que hay un énfasis, porque se ha notado en esta acción bastante reprochada con el embajador de Israel a propósito de la muerte de un joven en Cisjordania, no fue en Gaza, y el joven estaba armado y tampoco era un niño. Pero independientemente de eso, por ejemplo, no dejó de recibir, no quiero justificar la muerte de nadie, y es evidente que en Israel se violan los derechos humanos de los palestinos, qué duda cabe, hay resoluciones internacionales al respecto, no lo pongo en duda. Pero por ejemplo, sí recibió al embajador de Arabia Saudita.
Ahí se echa a perder el gesto, porque el gesto mismo de decir, mire, el mismo día que en circunstancia al menos confusa, muere una vez más un joven de 17 años, digamos, podría ser, está ahí en el filo de los niños, no niños, de palestino, a mano o en circunstancias de enfrentarse con el ejército israelita, yo prefiero postergar las cartas credenciales. A mí me pareció un gesto interesante respecto de, más que ir en contra del Estado de Israel, volver a poner sobre la mesa la importancia de los derechos humanos, la importancia de la resolución pacífica de los conflictos. Sin embargo, ahí te concedo el punto completo, se cae ese gesto, se diluye, se licúa, y con recibir al embajador de Arabia Saudita, que en este tipo de materia está tanto o más manchado que el gobierno del Estado de Israel.
Mucho, claro, lo que podrías decir es que justo ocurrió ese día las violaciones.
Bueno, ese es el punto, y me parece interesante que pudiera ser como gesto.
Pero ahora, hay trascendidos de la segunda idea, parece, que trató de disuadirlo tanto el segundo piso como la propia ministra de Relaciones Exteriores.
Y no hizo caso.
Y claro, se generó un conflicto diplomático importante que ha atravesado todos estos días, que tiene hoy día que obligó a la Cancillería a pedir disculpas, según el embajador de Israel, reiteradas, o sea, un papelón, la verdad. Y que tiene en este momento a la ministra de la Presidencia reunida con la comunidad judía en Chile.
Sí. Ahora, es bien importante hacer una distinción que yo creo que no hay que olvidar nunca. Y es que estos gestos tienen que ver con el Estado de Israel y no con la comunidad judía. Son dos cuestiones que hay que separar siempre. Porque una cosa es lo que hace el Estado de Israel, de lo cual yo tengo una visión muy crítica muchas veces en relación con, particularmente en la relación con Palestino, con la nación palestina. Y otra cosa es la comunidad judía, que son dos, porque son un conglomerado de personas diversas que tienen visiones distintas, que apoyan algunas cosas, rechazan otras, etc. Por lo tanto, el punto es con el Estado de Israel, no es con la comunidad judía, a mi juicio, la crítica. Ahora, efectivamente, en este caso yo, claro, cuando recibe al de Arabia Saudita, se echó a perder el gesto, que era ya un gesto complejo, y que era ya un gesto en los bordes de lo que es la tradición diplomática, cuando después, inmediatamente después recibe al otro, se diluye. Ahora, lo de la paramilitar, a mí me parece que uno puede decir, a lo mejor ni siquiera, no lo podría haber evitado el decir un acto, una vez más, un acto de subordinación al este, tan brillante, tan esto, etc. Ok. Pero armar el barullo que arman un trío de diputados de la UDI que le mandan una carta de apoyo al comandante en jefe del ejército, poco menos que dicen que Boric intenta poner a las Fuerzas Armadas en contra de los chilenos. O sea, de verdad, la histeria, la estridencia histérica, por decirlo de la manera menos gravosa posible, de este trío de diputados, me parece que es además tan irresponsable, porque está bien, él puede, yo entiendo que alguien le dijera, presidente, no es una buena palabra, no está bien, nos parece que no es una buena manera de comentar, pero armar este barullo, intentar ellos sí poner de conflicto al ejército de Chile con el gobierno de Chile, es una irresponsabilidad mayor, y revela que están en una cuestión de tratar de golpear al gobierno por donde sea y por lo que sea, de la manera más exagerada posible. Da un poquito de vergüenza.
Hay un problema histórico serio, una mancha en el país con el desacato y el golpismo de las Fuerzas Armadas desde el golpe del 73, y en la Constitución del 80 claramente no se reconocían, después hubo alguna reforma, la subordinación de los militares al poder civil, dándole atribuciones impresionantes, incluso la inamovilidad de los comandantes jefes, etc. Pero esos temas, en la medida en que están resueltos, plantearlos en la parada militar resulta como extemporáneo, podría decir. Por eso te digo yo, ahora es una declaración correcta, pero por eso creo yo más bien un guiño a la izquierda. Ese y el de Palestina.
Puede ser.
Ahora, hay que poner en contexto lo de Palestina, ¿eh? En Chile está la comunidad más grande del mundo de palestinos.
Sí, pues.
Quizá hay más palestinos en Chile que en Palestina. No, estoy exagerando, pero...
Pero una comunidad muy grande.
Tú vas a Cisjordania y todo el mundo tiene un pariente en Chile.
Sí. Ahora, una comunidad que quiere poco a este gobierno, es mi impresión.
Ahora, es que ahí además se produjo una cuestión muy rara, y es que Gabriel Zaliazny, que fue en algún minuto, ya no lo es, representante de la comunidad judía en Chile, hizo un tema como de judeofobia a partir de esto, que no tiene nada que ver, como tú ya lo aclaraste, no es lo mismo criticar la política de defensa de Israel que tener antisemitismo, no tiene nada que ver.
Obvio.
Pero él planteó ese punto porque sí, efectivamente en la comunidad judía hay mucha sensibilidad respecto de esto, el Estado de Israel se siente como una salvación frente a eventuales amenazas, etcétera. Pero le salieron al ruedo el presidente de Renovación Nacional, que es palestino, Francisco Chahuán, con Fuad Chaín, demócrata cristiano exconvencional, y con el exministro del Interior, Delgado, que también. Entonces se produjo una pelea en epistolar, fue esto, entre personas más bien de la derecha, donde yo creo que otros tomaron palco comiendo cabritas.
Es un episodio en términos diplomáticos poco afortunado. Yo eso lo... Claro, a mí me gusta esa parte del alma que uno tiene, que me encantaría que el tema de derechos humanos estuviera mucho más presente en las gestiones, en los gestos, en la... Por esa parte me pareció interesante, pero te insisto, el punto que tú hiciste al comienzo es como bien decisivo. No se resiste cuando recibe inmediatamente después de hacer este gesto la siguiente gestión es recibir las cartas credenciales del embajador de Arabia Saudita. Entonces,
no, si es que era una misma reunión. Desmorona.
Por eso se te desmorona.
Entraron todos los otros embajadores y quedó fuera el de Israel. Era una acción que además es bien humillante. O sea, avisarle, oiga, no, esta se va a
reagendar. No venga. Se va a reagendar.
Terminó.
No, sí fue poco adecuado.
Ahora, no sé si insistir en el discurso ante Naciones Unidas sobre el tema del Medio Oriente, un chileno, un presidente de Chile, es llevar a las Naciones Unidas un problema muy, muy doméstico que tuvo en una contingencia muy coyuntural. Entonces, pero bueno, trató de equilibrarlo mencionando también los derechos de soberanía de ambos, tanto de los palestinos.
Pero también habló de los presos políticos en Nicaragua. En el fondo ejemplificó en esos casos la vigencia del multilateralismo y la vigencia de los derechos humanos y de la resolución pacífica de los conflictos. Yo creo que en ese contexto lo pone, porque no estaríamos a lo mejor dándole la vuelta si no hubiera habido el episodio acá y hubiera acudido dentro de esa especie de paneo internacional que hace después de referirse fundamentalmente al tema interno, después del paneo internacional, donde vuelve a decir más democracia, más respeto a los derechos humanos, más multilateralismo, más colaboración. Y en ese contexto donde pone eso, y sobre todo en derechos humanos, digámosle las cosas como son en cualquier parte y en cualquier circunstancia. Entonces, mira... Ahí le hallo el sentido que tiene y lo pone en buenos términos al decir las dos cosas, digamos. Obviamente, tanto los palestinos como los israelitas tienen derecho a vivir como naciones independientes y con frontera segura.
No dejemos de lado las otras alusiones y los otros contenidos que entregó el presidente Boric respecto al estallido social, por ejemplo.
Ah, no, esa es la parte local, sí, muy importante.
Hace poco tiempo. Dijo que fue consecuencia de historias de dolor y postergación que le puede pasar a cualquier otro país, advirtió, y que por eso hay que anticiparse y distribuir de mejor manera la riqueza y el poder. También dijo respecto a lo mismo que representar el malestar siempre es más fácil que producir soluciones. Y se refirió al estallido además en materia de violación a los derechos humanos y violencia con la quema de metros y una represión descontrolada. También trató de abarcar el problema de la violencia durante el estallido de una manera más integral, con énfasis, por supuesto, en la violación a los derechos humanos, porque son una responsabilidad de Estado. Y respecto al plebiscito, que me parece muy pertinente que plantee esto, porque es una experiencia la chilena que fue observada por todo el mundo. por la peculiaridad que tuvo. Y dijo respecto al plebiscito que algunos querían ver en esto una derrota de su gobierno, y dijo: nunca un gobierno se puede sentir derrotado cuando el pueblo se pronuncia. Dijo que resultó la expresión de la ciudadanía, que demanda cambios sin poner en riesgo sus logros presentes. Nos enseñó a ser más humildes y a asumir que Chile, el Chile que soñamos, no está en recetas de un sector en particular.
Bien,
también la declaración. Se refirió a la migración también, que es un problema que aleja y que también es un tema internacional, al menos regional, porque dijo: la crisis en Venezuela ha generado una corriente migratoria que nos ha generado a nosotros una presión tremenda en la sociedad y que, bueno, requiere una respuesta regional también.
Claro, y habló, yo creo que acepto la frase que es bonita, ¿no? De que esta no es una derrota del gobierno, porque cuando el gobierno, un gobierno no puede ser derrotado por la expresión democrática del pueblo, está bien, es una bonita frase, pero efectivamente este rechazo es una derrota política del gobierno, ¿no?
No hay por dónde
zafar de eso.
No va a ir a las Naciones Unidas a decir: hemos sido derrotados, queridos países.
No, está bien, pero además la frase es buena.
Aprovechó de salir por arriba en el sentido de que nos enseñó a tener más humildad.
Sí, me parece muy bien, si solo digo que es divertido porque efectivamente la frase está bien, alguien ingenioso la armó, pero hay una derrota política que es inevitable. Ahora, él sale, como tú dices bien, sale por arriba de la derrota y diciendo: bueno, hay que buscar un camino donde todos se sientan más representados el futuro de los chilenos lo hacemos entre todos, un poco lo que quiere decir, etcétera. Habla de la necesidad también de cambios con certezas, y eso, y con seguridad. Entonces es un giro, porque, a ver, convengamos, los discursos de los presidentes, hablan todos los presidentes de Naciones Unidas, entonces cada discurso tiene un mensajito para afuera y mucho para adentro.
Oye,
así lo hacen todos.
Ojo con
el Petro, Colombia. Sí, oye.
Súper duro.
Interesante cuando dice: terminemos con esta persecución absurda de las drogas, digamos, busquémosle otros caminos. Cuestión que hemos hablado en otras oportunidades, que la represión ha sido muy ineficaz. Pero en definitiva, el punto que hace, yo creo que lo que hace Gabriel Boric hoy día, el presidente, es fijar como un nuevo, no sé si tan nuevo, pero fijar finalmente una mirada del gobierno que dice: el proceso constituyente, del cual vamos a hablar en la segunda parte más largo, el proceso constituyente está en manos del Congreso y nuestra tarea, ¿no es cierto? Y esperamos que haga una muy buena constitución y haga un muy buen proceso que nos lleve a una nueva constitución que satisfaga los deseos de los chilenos. Y la obligación de este gobierno es hacer cambios con tranquilidad, es hacer cambios con seguridad, es hacer cambios mayoritarios finalmente. Yo creo que ahí hay un reacomodo, un fijar de una manera distinta, algo que es tan viejo como el hilo, anterior al hilo negro, que los grandes cambios se hacen con mayoría o no resultan. Que finalmente lo único que le da posibilidad de modificaciones estructurales de fondo a una sociedad es sobre la base de establecer mayorías sociales y políticas que sean capaces de sostenerla. Y ir en la medida que esas mayorías están y esas mayorías se expresan. De otra manera, se te desmoronan. Acabamos de vivir una experiencia política que te muestra eso, que en la creencia de algunos de que se había tocado el cielo y que ya era cosa de subirse a la nube y el Olimpo estaba ahí, y de repente vinieron alguien, sacaron la escalera y se cayeron todos, digamos, y chao, po, vamos de nuevo. Entonces, eso yo creo que es una reorientación de la lógica del gobierno. El punto es, Yanna, que me lo hago como pregunta y te la hago a ti, es: ¿sostiene esta coalición, si fuera una, digamos? ¿Ah? ¿Toda esta coalición se sostendrá tras esa lógica? ¿O habrá corcoveos, como le gusta decir a Tellier, por ejemplo, mayores al interior de la coalición? No solo pensando en el PCA, estoy pensando también en el Frente Amplio y en las diferencias que hay al interior del Frente Amplio.
Yo creo que particularmente Revolución Democrática es un partido muy pragmático y bastante socialista. Sí. Y el Partido Comunista ya vivió esto, parecido, sí, cuando compartió gobierno, el segundo gobierno de Michelle Bachelet, y se impuso la tesis del realismo sin renuncia, y se ajustó disciplinadamente. Así que yo creo que en eso, salvo que va a haber permanentes discrepancias y declaraciones discrepantes, porque el Partido Comunista necesita también reivindicar
su... Que hay un tema ahí,
pero yo creo que se ajusta. El tema es que está muy adversa la relación de fuerza que tiene el gobierno en el Parlamento, y la derecha está capitalizando al máximo este 62% que no le pertenece, desde luego lo saben, pero ha pedido deponer el programa de gobierno, claramente. O sea, no se lo manda a decir con nadie. Pero tampoco te mando a decir con nadie que son las 7:30 y tenemos que ir a una pausa.
Los tiempos actuales son difíciles, pero donde otros ven dificultades, yo veo una oportunidad. Es tiempo de lanzarme con mi emprendimiento en formato digital. Y mi primer paso será construir la identidad digital de mi negocio con un dominio .cl.
Por solo 10.950 pesos, usted podrá obtener por un año todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique en Internet. NIC Chile, tu identidad digital en Internet. www.nic.cl.
Hola amigas y amigos de la Radio Universidad de Chile, ¿cómo están? Soy Nano Stern y quiero invitarles a todos este 14 de octubre en el Teatro Nescafé de las Artes al lanzamiento de mi nuevo disco Aún Creo en la Belleza. Va a ser una hermosísima noche llena de invitadas, invitados y de música y poesía, así que no se lo vayan a perder. Las entradas ya están disponibles a través del sistema Ticketek. Nos vemos este 14 de octubre en el Teatro Nescafé de las Artes.
Aún creo en la belleza.
Mano a mano con el tango, con los NIN, usted ya lo sabe, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, por supuesto aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. No se olviden, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango.
Hay sorpresas, paradojas, ira, frustración o asombro, pero hay que poner el hombro y aceptar lo que otro escoja. Más si gualda, azul o roja, equívoca o manipulada, esa opción, la más votada, luego nos da luz de gas, denunciarla deberás en su propia red casada. Visite nuestra librería prosaypolitica.cl, teléfono 223418011. En septiembre 10% de descuento en todo nuestro catálogo y envío gratis por compras superiores a 50.000 pesos.
De vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de retomar nuestra conversación, que había rato que no conversábamos, con el abogado constitucionalista académico de la Universidad Diego Portales, Domingo Lovera. Querido Domingo, muy bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. Tú que eres un experto y que ahora estás más de moda, así que en una de esas te tenemos de experto consolidado.
Hola, Felipe, hola, Yanna. Un gusto estar de nuevo con ustedes después de, claro, un tiempo que hablamos la última vez.
Querido Domingo, bienvenido. Sí, pues la broma de Felipe no deja de ser, porque la verdad es que en la Convención Constitucional había muchos expertos. Mucho. Yo conté 6 o 7 abogados constitucionalistas con doctores, doctorados. Entonces van quedando pocos, ¿eh?, para algunos partidos, porque por supuesto están vetados, además con esta como descrédito generalizado y devaluación de todo. Todo estuvo malo en esa actitud, es difícil. De hecho, a un convencional lo nombra jefe de gabinete y hay políticos que se permiten cuestionarlo. Políticos de su propio partido.
Eso es bien increíble, ¿eh?
Más allá de eso, Domingo, para hacerte la primera pregunta, han proliferado encuestas que plantean que la ciudadanía se vuelca mayoritariamente por esta idea de los expertos o las comisiones mixtas, donde los expertos no solo asesoren ni acompañan, sino que tengan una incidencia importante. Entonces, eso a mí me preocupa y me gustaría saber cómo lo ves tú desde la experiencia comparada, además desde los estándares que han tenido las asambleas constituyentes en el mundo.
Sí, a ver, un par de cositas sobre lo primero. A mí me parece, no diría inaceptable, pero claro, me genera una relativa decepción esta suerte de campaña de veto y casi de funa de los mismos sectores que antes solían reclamar que se les estaba excluyendo, funando, etcétera, en contra de gente que integró la convención constitucional. Yo entiendo que efectivamente la convención ofreció una propuesta que fue, digamos, contundentemente rechazada, pero efectivamente hay allí personas muy valiosas que han venido empujando el carro de la transformación constitucional desde hace mucho tiempo. Ahora, yo entiendo que ellos y ellas tampoco quieran seguir participando de un proceso, deben estar exhaustos, exhaustas, y también genuinamente golpeados por el resultado del 4 de septiembre, pero de allí a que prácticamente no puedan emitir opinión alguna sobre lo que prosigue, me parece que es un poco exagerado, ¿no? Y cuesta pensar que efectivamente este ambiente de mayor unidad nacional al que se suele apelar, además en estas épocas, pueda comenzar de la mejor forma posible con esas exclusiones, ¿no? Dicho eso, yo también, Janne, Felipe, igual que ustedes, he leído lo mismo respecto a las encuestas, que no sé bien, digamos, qué es lo que específicamente se les pregunta, pero si uno lo coloca en perspectiva comparada, es decir, de lo que ha ocurrido en otros procesos constituyentes, uno debiera, digamos, concluir con relativa tranquilidad que efectivamente el mundo experto, entre comillas, ha cumplido un rol más o menos intenso en distintos procesos constituyentes. O sea, han participado, suelen ser grupos que apoyan, que acompañan o que producen insumos, como suele decirse ahora, a el cuerpo, cualquiera que sea este, que se defina con la tarea de redactar una nueva constitución. De modo tal que, como digo, si se incorporara la voz de los y las expertas, dependiendo de cuál es la intensidad, en todo caso, y las tareas que finalmente se les entrega a este grupo, no sería nada algo demasiado extraño lo que ha pasado en otras experiencias comparadas. Y de hecho, para volver a un punto de lo que ustedes marcaban al comienzo, en la convención también no solamente habían expertos y expertas integrando la convención, sino que también había un grupo de asesoras y de asesores.
Sin duda.
Digamos, algunos de ellos bajo el esquema de remuneraciones que permitía la convención, pero también mucha gente que participó con expertise desde afuera, sin ningún tipo de remuneración, y que también fue produciendo insumos para el trabajo de la convención. Nada de esto, por supuesto, pasó, por así decirlo, en un track directo a transformarse en artículo de la convención, porque ahí habían 154 personas que finalmente tenían su voz y su voto para definirlo. Pero sí hubo también asesoría, y termino con esto, también en el mundo de los expertos y las expertas, como suele ocurrir en estas materias, hay desacuerdos, y algunos desacuerdos muy profundos respecto a qué es lo que la expertise aconseja para resolver un determinado asunto. Así que no creo que uno deba esperar que el recurso a los expertos y las expertas suponga algo así como una suerte de opinión unánime, aunque sí hay ciertos consensos, pero no de opinión unánime respecto a qué es lo que hay que hacer en tal o cual materia, ¿no? Eso va a ser parte también de los desacuerdos.
Claro, porque, por ejemplo, primero, las encuestas están bastante cuestionadas, fallaron en 10-15% algunas, lo que estadísticamente es bien grave para una encuesta, más allá de que hayan dicho que va a ganar el que ganó, fallar en 10-15 puntos es bastante deficiente. Y segundo, muchas veces se hacen estudios de este tipo y se le pregunta, por ejemplo, el PNUD lo hace mucho, cuál es su nivel de satisfacción con la democracia, y amplias mayorías han dicho en determinados momentos muy baja la satisfacción. Pero eso no significa que haya que instaurar dictadura, significa que hay que mejorar la democracia.
Claro, yo diría exactamente lo mismo, ¿no? Cuando hay en un contexto como este una suerte de distancia respecto a la forma en que funciona el sistema democrático, la solución es más democracia y no menos, ¿no? Ahora, yo creo, pero esto lo he escuchado de algunas otras personas, ¿no? Que esta opinión de serlo, ¿no? Ciudadana, favorable respecto a expertos y expertas, puede tener que ver más bien con una reacción a lo que la gente vio en la convención, ¿no? Más que abrigar alguna suerte así de esperanza de que el conocimiento técnico va a permitir resolver sin conflictos, porque eso no va a ocurrir, los debates constituyentes que se nos vengan encima, ¿no? Por colocar solamente un ejemplo, en el mundo experto, y al menos aquí hablo solamente desde el mundo experto que proviene del sector académico, porque no, la academia no engloba toda la expertise, pero tiene parte de la expertise que podría participar de este proceso. Hay desacuerdos profundos, por ejemplo, respecto a si acaso tiene que existir o no un sistema de control de constitucionalidad de las leyes. Y si existe, ¿cuál? ¿No? Y de ahí tenéis un abanico abierto de decenas de posturas, todas ellas muy razonables, todas ellas más o menos democráticas, todas ellas que se ajustan más o menos con participación ciudadana, todas aquellas que descansan en alguna experiencia comparada de algún país que puede parecerse más o menos a nosotras y a nosotros. Entonces, va a haber ese tipo de desacuerdos, pero yo creo que tiene que ver con eso, con que la gente cuando piensa en el mundo de los expertos está pensando en que va a ser gente distinta a la que le vieron en la convención, que es como ustedes bien han visto una de las razones por las cuales la gente votó en contra de la propuesta, casi por el perfil de los convencionales y las convencionales más que por la propuesta misma.
Fíjate que ahí yo te encuentro tan mucha razón, Domingo, en el punto, porque le faltó solemnidad. Yo creo que la gente esperaba y espera en situaciones como esa una lógica de solemnidad mayor. ¿Ah? Era tan importante lo que se discutía y era tan importante el encargo, por decirlo de alguna manera, que la actitud tenía que ser más adecuada a ese encargo. Porque finalmente, yo, cada vez que volvamos, yo quiero volver a decir, igual hicieron un trabajo enorme, súper loable. La inmensa mayoría de los convencionales trabajó con seriedad, equivocado o no, ¿no? Con seriedad y con mucho respeto por lo que hacía, y produjeron una propuesta que, con excesos quizá y con extensiones de cosas que uno podía, digamos, con un buen corte de pelo, eso quedaba bien y habría unos espacios enormes. Yo no sé tú, lamentablemente yo creo que se va a ir por un camino un poquito distinto, pero, por ejemplo, toda la estructura de repartición de poder a regiones es una de las cuestiones que uno dice que era extremadamente innovador y muy deseable, y a mí me parece que es una de las cosas que vamos a perder en el camino.
Sí, bueno, yo estaba leyendo, por ejemplo, a propósito de otra idea que se ha instalado, porque aquí se han instalado varias ideas y va a depender un poco finalmente de cómo estas se traducen en hitos, ¿no? Para el proceso que se venga, ¿no? Una de ellas es la voz del mundo experto, que aparentemente sí ha ganado algo más de prestancia, más de la que tuvo de hecho al comienzo de la convención, ¿no? Porque en la convención efectivamente el mundo experto al principio partió con las alas un poco parchadas en la convención, pero fue agarrando vuelo, sí. Y terminó bastante presente, sobre todo en armonización. La segunda idea es esta, ¿no? La idea de colocarle ciertos contornos, bordes se ha utilizado, no me gusta la expresión, ¿no? Pero ciertos contornos sustantivos a lo que podría ser el próximo debate constituyente. Y allí lo que ha trascendido por prensa, que es desde donde yo también me entero, sería un posible contorno, sobre todo propuesto desde el sector de Chile Vamos, ¿no? El mantener la estructura de Estado unitario, que efectivamente hace que, claro, la transferencia de poder político, al menos para regiones y provincias, sea una más difícil de lograr, y me imagino que solamente permitiría una profundización del tipo administrativo, que es más o menos la que se puede lograr hoy día con este famoso, pero truncado finalmente, proceso de regionalización, que nunca ha visto luz en términos de transferencias significativas de poder para las regiones, ¿no? Y entonces, si ese es uno de los contornos que se va a colocar, aunque me parece algo exagerado, claro, difícil pensar que vamos a poder movernos en una dirección parecida a la que se ofrecía en materia de Estado regional, como lo llamaba la propuesta de nueva constitución finalmente rechazada.
Es que ahí hay un punto, y perdona, Yanna, pero hay un punto que en este tema de los bordes, que lo hemos conversado con la Yanna en algún momento, pero Si la discusión de los bordes la van a dar un grupo de expertos con, no elegidos, sino que nombrados por, y con congresistas, bueno, ahí está el 70% del corazón de lo que va de la Constitución que se puede hacer, porque lo que se puede hacer adentro de los bordes planteados está limitado por esa discusión que a lo mejor te define. Y a mí, no, mira, cuando hablaron de esto de los bordes, y uno escucha, por ejemplo, a alguno de los parlamentarios, particularmente de Chile Vamos, cuando te dicen, bueno, en estos bordes que el Estado sea unitario, dos cámaras simétricas, que la gente tenga derecho a elegir el sistema de donde estén sus fondos previsionales y que estos sean heredables, que en el sistema de salud haya igualdad entre privado y público, que esto y otro, eso deberían estar en los bordes mínimos, te dicen. Y uno se acuerda del gran artículo de Jaime Guzmán en que decía, ¿no es cierto?, que el rayado de cancha sea lo suficientemente fuerte como para que los que no piensan como nosotros tengan que hacer más o menos lo mismo. Entonces, uno dice, bueno, ese es el rayado, ese es el borde que nos van a poner. Los bordes van a definir, si se juega así, van a definir el contenido grueso de lo que vaya a ser la nueva Constitución.
Claro, yo preferiría que los contornos que se fijen para el futuro proceso sean un poco más generales y que operen más bien como una suerte de principios que guíen la discusión más que algo demasiado estricto y demasiado específico, ¿no? Porque efectivamente, si los contornos son demasiado específicos, en esos ámbitos al menos al órgano que venga, porque viste que tampoco se le puede decir ya convención porque esto sería algo que traería una carga como negativa para el futuro proceso. Pero el futuro órgano que se encargue de la redacción de la nueva Constitución, claro, le sería muy difícil poder tomar decisiones diferentes, ¿no?, e innovar institucionalmente en áreas como las que tú has mencionado. Por eso yo preferiría más bien que los partidos o las coaliciones políticas que efectivamente gozan de representación democrática se pusieran más bien de acuerdo en ciertos principios generales que iluminen positivamente el trabajo de la convención más que le estén colocando tantos límites. Pero es lamentablemente esta segunda aparentemente la opción que se ha terminado favoreciendo, la de pensar en, como digo, límites negativos más que en principios propositivos que orienten el trabajo del futuro proceso constituyente, que podrían funcionar igual exactamente, ¿no? Uno fija un contorno, uno establece un principio que finalmente tiene que ser desarrollado y especificado por el órgano que redacte la propuesta de nueva constitución. Pero con límites tan específicos y tan precisos, ¿no? Cuesta pensar que este es un órgano que va a tener demasiado margen para poder tomar decisiones diferentes a las que era, de hecho, digámoslo así, imponer el grupo de representantes hoy día en el Congreso.
Además que son decisiones más políticas, o sea, como tú dices, los expertos tienen buenas razones para plantear distintas teorías, hay distintas doctrinas, en fin, para el Estado unitario, para el Estado descentralizado, para el Estado regional, para el plurinacional, en fin. Pero son decisiones políticas las que están hablando. Y fíjate que se partió hablando de un acompañamiento de expertos, después se habló de bordes, y ahora ya hemos escuchado hablar de un anteproyecto, que es lo mismo que se le encomendó a la Comisión Ortúzar para la Constitución del 80. O sea, eso ya es mejor junta la convención elegida para que ratifique un anteproyecto. Entonces hay un retroceso de la perspectiva democrática que requiere la generación de una Constitución que me parece bien preocupante, claro, por la experiencia, pero en esto aprendamos de los errores, también identifiquemos bien qué errores. Ahora, una alternativa interesante, me gustaría conocer tu punto de vista respecto de eso, es esto de las listas cerradas, para que los partidos pongan en sus primeros lugares de la lista a expertos y a mujeres, y con eso se garantiza la presencia de aquellos.
Claro, sobre lo primero, ya no solo muy al pasar, porque yo te encuentro razón. Yo creo que acá, y quizás no es tan descabellado lo que se ha planteado desde distintos sectores, que hay que tratar también en todo caso de reposar algunas ideas y algunos conceptos para ver si efectivamente podemos pensar las mejores herramientas, ¿no? Yo diría, ¿cuál es el problema que se identificó? ¿Y cuál es la herramienta o el procedimiento que vamos a tratar de utilizar para tratar de dar cuenta o de superar ese eventual error? Si un error fue que no hubo mucho espacio para la voz experta, bueno, ¿cuál es el procedimiento que vamos a utilizar para darle esa voz sin que esto suponga hipotecar el perfil democrático que debiera tener el órgano que redacte la nueva Constitución? Sobre lo de las listas cerradas, efectivamente yo creo que justamente permite, ya nada más allá si efectivamente permite o no el ingreso de voces expertas, ¿no?, permite creo yo, abordar uno de los problemas, o comillas, uno de los que la clase política, esta expresión es media a veces odiosa, ¿no? Pero déjenme utilizarla solamente para referirme al mundo organizado políticamente, a lo que la clase política identificó como uno de los problemas de la convención, y es que había demasiado mundo independiente en la convención, y esto supone entonces que los partidos políticos terminaron siendo completamente irrelevantes en buena medida para el trabajo de la convención. Y ahí hay una cuestión que es interesante, porque si uno observa los procesos constituyentes comparados, y esto es lo que más o menos se ha venido decantando también, un poco que explica el derrotero del plebiscito del 4 de septiembre, no hay un proceso constituyente, o es muy difícil que los procesos constituyentes, salvo ciertas condiciones muy particulares, puedan tener éxito si es que prescinden completamente de las élites políticas, y me atrevería incluso a decir de las élites sociales y también económicas. Tiene que ser el proceso constituyente uno que sea capaz de convocar a esos distintos sectores, que tenga una legitimidad democrática, pero que también no prescinda de lo que finalmente es la institucionalidad material que nos hemos venido dando. Y los partidos políticos, a pesar de su bajísima adhesión, pero esto también es un desafío para los partidos, ¿no? Cumplen un rol importante en la democracia representativa. A la gente aparentemente le gusta ver a los partidos transversalmente en reformas estructurales incorporados, ¿no? Y esto puede ser algo bueno o malo, puede ser algo que es producto del régimen político que se instauró con la Constitución de 1980 o no, pero aparentemente algo que sí le hace mucho sentido a la ciudadanía. Entonces las listas cerradas permiten en alguna medida ya dar cuenta de ese problema y evitar entonces que un eventual órgano constituyente termine copado de agentes que después son, no diría incontrolables, pero que finalmente no terminan rendiéndole cuentas al mundo político institucionalizado, que es finalmente el que después va a tener que, igual, como pasaba en la propuesta anterior, detallar, implementar y transitar hacia el nuevo reemplazo de la Constitución. Entonces es importante que se sientan a tono con esa propuesta que están
Ahí está la principal debilidad de la convención, las listas de independientes que incorporaron a segmentos desconocidos, que además se organizaron espontáneamente sobre la base de causas y no sobre la base de un programa, un proyecto, una cosmovisión, que es lo que deben hacer los partidos políticos. Pero también los partidos se parapetaron en eso, porque estaban siendo seriamente impugnados. Y da la impresión de que ahora se va a cometer el mismo error con los expertos, o sea, como los partidos políticos están desacreditados, entonces ya pasaron de moda los independientes, metamos los expertos que están de moda.
Pero las listas de expertos estábamos todos de acuerdo. Yo creo que nos equivocamos. Digo nos, porque en este programa y en alguna columna por ahí escribimos a favor de eso. Y lo dijimos, que era muy importante. Sí, claro, que tenían que ir como en igualdad de condiciones los partidos y todo eso. Parecía muy bien. Ahora, la experiencia te da de que la lista independiente, cuando es el pegoteo de causas por separado, termina siendo muy complejo de negociar, de transar, y un proceso constitucional es negociación completa, pues, de principio a fin. Entonces, ahí sin duda que hay un... Pero dentro de todo se logró avanzar harto. Bueno, pero eso ya fue ya. A mí lo que me preocupa mucho es cómo se va a dar el cuento, porque si se da lo que te dicen de que este mundo experto haga un anteproyecto o genere los bordes y sea nombrado por los partidos de acuerdo a su representación parlamentaria, chuta, ya tenemos claro quién va a redactar la Constitución, po, sin que nadie elija. Po.
Bueno, eso es clave, ¿no? Dos cositas. O sea, uno, efectivamente, estoy de acuerdo con ustedes, la convención es una convención que es hija de ese momento tan particular que es octubre y en adelante de 2019, los partidos políticos, con no solo con bajísima adhesión, cosa que mantienen hasta el día de hoy, pero además con muy mala prensa hacia la ciudadanía. Entonces, eso explica que hay partidos políticos grandes, como la Democracia Cristiana, que apenas tuvo un representante en la Convención Constitucional. Así que también hay una pasada de cuenta de la ciudadanía. Como dices tú, las listas cerradas buscan un poco justamente dar cuenta de ese tipo de problemas que se había detectado en el funcionamiento de la convención. Lo segundo yo creo que es clave, Felipe, y es qué atribuciones finalmente van a tener los y las expertas que finalmente se sumen a este eventual nuevo proceso constituyente. Fíjate que yo no soy de criticar el trabajo de la convención, porque, y esto lo dijo David Landau, que es un constitucionalista comparativista de los probablemente más prestigiosos del mundo, él decía, mire, el quórum de dos tercios hizo que las cosas fueran demasiado difíciles para la convención. Entonces, parte importante de las razones por las cuales la derecha termina en algún momento siendo lateralizada en el trabajo de la convención fue porque para un sector de la izquierda, centroizquierda, pragmáticamente, para poder lograr los dos tercios y finalmente poder presentar algo, fue más lógico y aconsejable pactar con los independientes que haber tratado de trabar puentes con la derecha representada en la convención. Por una cuestión puramente pragmática. Por supuesto que también hubo pasadas de cuenta y hubo cuestiones de ideología, como bueno, es propio de la política, pero pragmáticamente los votos para lograr los dos tercios estaban en el mundo independiente, que era muy numeroso, y por lo tanto tenía sentido pactar, decía Landau en una muy interesante columna, con ese sector independiente para poder finalmente producir algo. Entonces, dicho eso, claro, evidentemente lo que va a terminar ocurriendo es, digamos, y lo que debemos esperar que se afinen los detalles, cuál es el rol que van a tener los expertos y las expertas. Yo creo que la convención, por decirlo de alguna manera, leyó una atribución que tenía de una forma diferente, que quizás podría haberle dado una voz más importante al mundo experto, que tiene que ver con la configuración de la Secretaría Técnica. Había una Secretaría Técnica que la convención, ¿se acuerdan ustedes?, tenía que nombrar una vez que estuviese en funciones. Y yo, pre-proceso, ¿no?, siempre pensé que esa iba a ser una instancia en la que se iban a definir expertos y expertas desde distintas disciplinas, desde la economía a la ciencia política, que pudiesen ir acompañando a la convención y un poco funcionar como una oficina a la cual uno le hace consulta. Oye, ¿qué hay en el mundo? ¿Qué hay en el mundo en esta materia? No, no dame tú una propuesta, sino que quiero información para nosotras como convención poder decidir. Pero la convención entendió que iba a ser una secretaría con otro perfil, que también en todo caso estuvo compuesta por personas súper competentes que hicieron un trabajo bastante interesante de poder ajustar la propuesta de nueva constitución, lo que finalmente fue un modelo que no se alejaba mucho de las técnicas legislativas que se han utilizado siempre en Chile. Pero ahí va a estar la madre del cordero. ¿Qué atribuciones va a tener el mundo experto? ¿Dónde va a participar? ¿Va a ser parte, como dices tú, de estas listas que los partidos tienen que ofrecer de modo tal que la gente pueda votar por ese mundo experto? ¿O en cambio va a ser una comisión o comité o consejo designado? Y si es designado, ¿con atribuciones para proponer propuestas o para informar o para insumar, como se dice hoy día? Me carga también esa expresión el trabajo del director órgano constituyente. Entonces, ahí hay que ver cuál es la función que van a cumplir. Lo que yo creo que es más o menos hoy día algo que puede decirse con certeza es que el mundo experto algún rol más importante que el que jugó en el último proceso va finalmente a terminar cumpliendo.
Si es que tiene alguna idea más o menos elaborada hasta ahora, porque uno puede estar pensando en esto, pero ¿por dónde lo ves tú? ¿Cómo insumarías este debate de qué rol le adjudicaría y cómo incorporaría a los expertos? Que parece ser, como tú ya lo dices, ¿no?, una necesidad de tenerlo mucho más presente.
Sí, a mí me gustaría que fuese un órgano electo democráticamente el que redacte la nueva constitución, pero que vaya acompañado de este comité o consejo constitucional de expertos y expertas que pueda ir produciendo información y absolviendo básicamente las dudas que se puedan formular desde la convención o el órgano como se le denomine. Es probable, fíjate que es más o menos lo mismo que pasa hoy día con un control de constitucionalidad de las leyes. ¿Es posible que haya alguna materia en la que exista un acuerdo unánime entre el mundo experto? Puede ser que por ahí haya alguna materia en la que el cual existe alguna suerte de acuerdo. Pero si no, probablemente el órgano encargado de la redacción puede hacer una suerte de consulta y revisar las distintas opiniones que desde el mundo experto se le van a formular. Algunas van a tener más adhesión, como pasa con las sentencias del Tribunal Constitucional, también se deciden sobre la base de la mayoría. Algunas van a tener menos opinión, pero debiese ser el órgano democrático el que finalmente termine decidiendo u optando por cuál de las opciones que le ofrezca el mundo experto se decante. Ahora, lo que sería importante es, claro, que serían todas esas opiniones, como digo, más apoyadas o menos apoyadas, que tendrían un respaldo técnico y un respaldo serio, y eso me parece a mí que permite que se cumplan con los dos estándares, ¿no? Por una parte, conocimiento experto, y por la otra, que yo creo que es ineludible, ¿no?, que exista una participación democrática importante para la ciudadanía, ¿no?, en la elección y en la definición y finalmente en la decisión final de una eventual nueva propuesta de constitución.
Domingo Lovera, abogado constitucionalista académico de la Universidad Diego Portales, como siempre te queremos agradecer este tiempo y bueno, seguiremos conversando ahora, no dejaremos pasar ojalá tantas semanas, sino que va a ir viendo cómo se decanta este proceso que sigue y sigue.
Eso. Así que, habían dicho que pasado el 18 se iban a nuevamente a comenzar las negociaciones. Ya se reunieron nuevamente y hay que ver qué es lo que va pasando esta semana para ver si hay más luces respecto a qué es lo que eventualmente se nos vendría de nuevo.
Muchas gracias, Domingo. Un abrazo.
Chao, Felipe. Gracias. Sabrina, que esté muy bien.
Que estés muy bien tú, muchas gracias.
Ya nos tenemos que ir, falta nada más que un minuto para las 8. Tania González ha estado en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias. Mañana seguimos conversando. Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.